Ahora, en el alargue de fin de semana, la charla.
Y en la noche profunda de Radio La Red, vamos a charlar con Fernando Tete Quirós, un producto futbolístico de Huracán, referente del Globo, luego de Racing, un número 5, como yo decía en el comienzo de el alargue de fin de semana, un número 5 distinguido, leal, adentro y afuera de la cancha. Como entrenador consiguió ascensos históricos con San Martín de San Juan, aquella recordada final precisamente contra Huracán, ¿se acuerdan? Con Aldo Civi también. Y siempre como jugador y como entrenador, un hombre que cultivó la dignidad del señorío y la sigue cultivando. Tete está en República Dominicana, es el director deportivo de Delfines del Este y nos va a contar su historia en la trasnoche de Radio La Red. Tete, gracias por la charla, por la buena predisposición. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Leo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu palabra. Muy bien, muy bien.
Para los tranquilo. Para los que siempre preguntan, che, ¿las charlas son en vivo? Son en vivo. 2 y 14 de la madrugada en la República Argentina con una temperatura de 16 grados. Y en República Dominicana, ¿qué hora tenemos? Una menos allá, ¿verdad?
Claro, sí, la 1 y 14 de la mañana, sí. Sí, debe estar haciendo ahora 27, 28 grados por ahí.
En un ratito nos vamos a meter con tu historia que comenzó en Villa Madero, jugando en el Babi Fútbol de Flecha de Oro. Vamos a hablar de tu viejo sodero, de tu mamá que te acompañó desde chiquito. Tengo entendido que incluso en aquella primera prueba en Huracán, cuando eras un pibito. Pero para empezar, Tete, estamos charlando con Fernando Tete Quirós en Radio La Red, en el alargue de fin de semana. Para empezar, decía, contame un poco sobre tu laburo como director deportivo de Delfines del Este en República Dominicana. Me imagino que muchos futboleros se deben estar enterando ahora que estás trabajando allá.
Sí, estoy acá hace casi 2 meses. Me abrió la puerta mi compañero que tuve siempre de trabajo, que trabajó cuando yo fui director técnico en toda mi carrera, Javier Molinari, que fue ayudante mío. Él se vino a dirigir acá el año pasado, con unos temas familiares que tenía yo que me impedían trabajar. Él se vino para acá y bueno, él ahora me abrió la puerta del club donde está él, dirigiendo la primera división. Empezó un proyecto que incluye todas las juveniles y bueno, me abrió las puertas acá del club y estamos acá trabajando hace 2 meses. La verdad que muy bien, Leo, a mí me sorprendió cómo funciona todo. El fútbol está creciendo mucho, acaba de clasificar la selección sub-20 para el Mundial de Indonesia para el año que viene y para los Juegos Olímpicos, por primera vez en la historia, así que muy bien, muchas cosas por hacer, un lugar donde hay en el fútbol muchas cosas que están virgen todavía y bueno, uno con la experiencia que tiene y todo, temas juveniles, formación de divisiones inferiores y todo ese tipo de cosas, estamos acá aportando todo lo que sabemos en un lugar donde te dan toda la libertad, donde no tenés casi presiones en cuanto al trabajo, así que muy cómodo, muy bien y bueno, agradecido siempre a Javier que me abrió la puerta acá, ¿no? Siempre trabajamos juntos, somos como hermanos y también acompañarlo a él, también fue una decisión de vida mía, de venir acá a acompañarlo, empujado por mi familia, por mi mujer, por él y por mis hijas, por mi mamá, después de haber pasado un año difícil el año pasado, estar acá para mí hoy es la verdad que un placer, lo estoy disfrutando mucho.
¿Cómo es el fútbol en República Dominicana, más allá de lo que nos contaste, del crecimiento que se percibe, incluso en los juveniles? Digo, la liga, los hinchas, los futbolistas, contanos un poco.
La liga es nueva, tiene 8 años, va creciendo muy organizada, Leo, en el sentido de la programación, de lo que son la organización de los partidos, la organización de los campeonatos, en ese sentido muy organizada, está creciendo muy bien. La FIFA está muy encima de lo que son las ligas nuevas en la exigencia, y la verdad que está creciendo a paso agigantado, ¿no? El nivel de la liga, te puedo decir que puede ser como entre un Nacional y una B Metro nuestra, en cuanto a lo futbolístico. Y después los jugadores, normal, como en todo el mundo, ¿viste? Se manejan de la misma manera. Acá tenés que andar un poco más atrás de lo que es el tema de la nutrición, del cuidado personal, del profesionalismo, ese tipo de cosas, como recién se está iniciando todo esto. Pero bueno, nosotros tenemos la ventaja de que estamos haciéndolo con los jóvenes, creando esa cultura, ¿no?, que nosotros conocemos del fútbol. Y bueno, seguramente que esto, hay mucha gente, muchos españoles trabajando, argentinos en algunos clubes, entonces ya es como que van agarrando la onda, ¿no? Creo que la globalización también llegó acá y al fútbol, así que seguramente dentro de unos años va a ser un país que va a estar competitivo, porque la cuestión natural la tienen, ¿viste? La tienen. No es el deporte número uno acá en el país, pero como te digo, en el tema de la globalización está creciendo muchísimo, a paso gigantado, los chicos están cada vez más interesados, mucha escuela de fútbol, entonces esto está creciendo mucho.
Yo siempre digo, estamos charlando con Fernando Tete Quirós, que nos está contando su historia, su presente en República Dominicana como director deportivo de Delfines del Este. Yo siempre digo, Tete, que el oyente de esta hora es el más incondicional de la radio, el que la escucha, no la oye, la escucha, como dice nuestro amigo, el gran cantante, murguero por excelencia, Ariel Prat. Son escuchadores en este horario. Y entre esos oyentes apareció alguien que te quiere mucho, porque aparte el que escucha a esta hora también se siente parte, participa, interactúa con nosotros, y para nosotros es un bastión el oyente de este horario de el alargue de fin de semana. Aparece alguien que dice que te quiere mucho, que es tu primo, Gustavo Paladino. Mandale mis saludos a Tete, sí, que se va a poner re contento porque me quiere mucho y yo también, dice.
Sí, pasamos una infancia divina con Gustavo, la verdad que sí. Sí, somos familia. Por ahí hace tiempo que no nos vemos, pero sí, yo lo quiero mucho y la verdad que nos llevamos siempre muy bien. Es una alegría muy grande, le mando un abrazo por este medio, un abrazo grande. Tenemos pendiente un montón de cosas de juntarnos y todo eso, pero pasamos una infancia, la verdad, a nivel familiar, nosotros, Leo, divino. Tanto con él, con mi hermano, mis otros primos, una familia hermosa, y bueno, a Gustavo también lo quiero mucho.
Y a propósito de esa infancia, de los afectos, de Madero, donde naciste y te criaste, sí, contame un poco de esos días, de tu viejo Sodero, de tus primeros pasos, sí, en el fútbol. Tengo entendido que en el Babi de Flecha de Oro, allí en Villa Insuperable. Hablame de tu mamá, contame de tus sueños cuando eras un pibito y recién estabas asomando la nariz en la vida, en el fútbol.
Sí. Mirá, de Madero empiezo por lo de ahora. Yo nací en el barrio y ahora cada, no sé, una vez por mes, una vez cada 15 días nos juntamos con los chicos que nacimos en la misma cuadra, que son mis amigos de la vida. Nos juntamos los viernes a comer un asado. Hay alguno que toca la guitarra y estamos permanentemente en el grupo todos los días hablándonos. Así que bueno, sí, yo nací ahí, mi papá sodero, mi mamá enseñaba dibujo en mi casa, y bueno, todos mis amigos también iban ahí, así que bueno, una cuestión familiar muy linda. Me fui a probar a Huracán a los 5 años, me llevó mi mamá, me quedaba muy cerca porque se entrenaba en el autódromo, entonces Huracán era el equipo de primera que tenía más cerca, entonces bueno, mi mamá me llevó ahí. Un domingo a la mañana, y bueno, me probé, y a la tarde ya me citaron para jugar el primer partido. Jugamos en el Club Don Bosco, ahí en Ramón Mejía, contra Chicago.
¿Quién te tomó la prueba, te acordás?
Sí, me tomó la prueba Palmeiro, se llamaba el entrenador, y Rosales, eran dos muchachos, y a mí también me alentó para ir era Walter de Felipe, que era compañero mío del Jardín de Infantes.
Que también es de Madero. Igual,
claro, Walter vivía a 5 cuadras de mi casa. Entonces hicimos toda la primaria juntas, somos de la misma categoría con Walter. Hicimos el primaria, secundaria, jugamos junto en Huracán, debutamos prácticamente junto en primera. Nos tocó salir a los dos campeones con Huracán y bueno, es el día de hoy que, bueno, hablamos.
Qué todo bárbaro el tiempo. Esa historia que fue, tu vieja...
Fue ayudante también. Claro, sí, mi vieja me llevó, mi papá recontra futbolero también. Toda mi familia, ¿no? Mi abuelo, mi tío, todo fanático de Racing, menos mi viejo que es hincha de Newell. Y bueno, y ahí empecé en Huracán a jugar a los 5 años, que iba también a Flecha de Oro, que ahí probar ahí General Paz 5 o 6 cuadras, a jugar al Babi, y bueno, hice también ahí la carrera en Babi Fútbol con mis amigos del barrio prácticamente, de colegio del barrio. Y bueno, y en Madero, yo hace muchos años que me fui, lógicamente después la vida me llevó para otro lado, pero vuelvo todos los días, cuando estoy en Buenos Aires, lógicamente, a ver a mi mamá, y como te digo, juntarme con mis amigos del barrio también, que nos criamos juntos, así que estoy permanentemente, soy de ahí, yo soy, me considero de Madero, de Villa Madero.
¿Siempre jugaste de mediocampista central? ¿Te fuiste a probar ya, sabiendo cuál era tu lugar en
siempre
la cancha? Sí, mirá.
Sí, siempre, Leo, siempre, siempre. La verdad que sí, siempre, siempre. Después, bueno, lógicamente alguna vez jugué de otra cosa por una cuestión de necesidad, algún técnico que me lo pidió, pero siempre jugué ahí en el medio. En el Babi jugaba de 5, ¿viste? Juan 2, 1 en el medio, 2 arriba. Siempre jugué ahí. Sí, siempre. Y desde chiquito, que o sea, como que conocía el puesto, ¿viste? Una cosa muy... natural también en ese sentido. Sí, siempre jugué ahí.
Llegan los mensajes de oyentes, amigos, colegas, y uno de esos mensajes proviene de Mar del Plata, nuestro querido colega y amigo, el ruso Jaskiliov, y dice, hablando Jorge, con la mejor persona que como DT pasó por el fútbol profesional de Mar del Plata, y el entrenador o futuro manager que tendría que volver a este club para siempre. Habla de Aldo Civi, donde ascendiste. Mirá el recuerdo que dejaste. Sí. No es para menos.
Sí. Gracias, un saludo grande para Jorge. Sí, ahí también, viste, me tratan como si yo hubiese nacido ahí. Digamos, además de Juan B. Justo, para el sur, de lo que es el puerto, Punta Mogotes, toda la zona esa de Mar del Plata. Yo voy muy seguido, mi abuelo compró una casa ahí en el año 70. Y después, o sea, yo siempre pasaba todos los veranos ahí, con Gustavo, con mi primo, con toda la familia, pasábamos los veranos ahí. Y bueno, de repente un día de la vida me encontré dirigiendo Aldo Civi, que yo lo iba a ver en el verano, cuando estaba de vacaciones, viste, una cosa increíble. Y bueno, estuve entre las dos etapas que tuve en Aldo Civi, fueron casi 4 años, entonces... alcancé a conocer un montón de gente de esa zona, de donde tengo una relación muy estrecha, de amistad, hasta familiar, te diría. Y bueno, sí, es un lugar que me siento como si fuera de ahí, ¿no? Te digo, la verdad, como si estuviera en Villa Madero, es lo mismo, me siento ahí en la zona del puerto de Mar del Plata.
Está contando su historia Fernando Tete Quirós en el alargue de fin de semana de Radio La Red. 26 minutos pasaron de las 2 de la mañana en la República Argentina, una hora menos tienen en República Dominicana, donde está charlando con nosotros Tete. Contame de Huracán. En Huracán asomaste como una de las grandes promesas junto al Turco Mohamed, conseguiste el ascenso como figura, como referente, hiciste algunos goles, jugaste varios partidos con ese despliegue en la mitad de la cancha, con ese ritmo pausado, pero seguro. Contame un poco del globo, contame, háblame, siempre me gusta que me cuenten esto los futbolistas o exjugadores, sobre el debut en primera división, quién te hizo debutar, cuántos días antes del partido te enteraste, a cuál fue la primera persona que se lo contaste.
Sí, mira, eso fue, sí, Huracán hice toda la división. Yo de preinfantiles, infantiles, bueno, fueron muchos años, hasta tener la posibilidad de jugar en primera. A mí el que me pone en primera es Sebastián Viverti, en el año 8, claro, Sebastián, un fenómeno de persona. Nada, me enteré en la semana, yo fui a la pretemporada, me citaron a la pretemporada, terminé un año y me citaron para hacer la pretemporada con primera, a mí, al Negro Brite y a Víctor Hugo Delgado, que éramos de la misma categoría. Fuimos a Córdoba de pretemporada, bueno, hice la pretemporada ahí con el plantel, después volvimos a Buenos Aires, hicimos algunos amistosos, yo siempre jugando para el segundo equipo, digamos, el equipo suplente, a veces ni para el equipo suplente, entrando. Y una semana antes, Sebastián me puso un rato para el equipo titular en el final de un entrenamiento contra el Porvenir, en la cancha Huracán. Y me tocó, tuve la suerte de hacer un gol ahí. Y a la otra semana empezaba el campeonato, me llevo al banco, empezaba la temporada con Maipú en Mendoza. Y bueno, fui al banco de suplente y de ahí después entré. Enseguida entré porque expulsaron a un compañero. Y me tocó entrar, jugué casi todo el partido y al otro partido ya fui titular con Temperley en la cancha Huracán y ya a partir de ahí jugué casi siempre, jugué de titular y todo, que me puso así fue Sebastián, que me dio una, la verdad que bien, porque me dio el lugar, ¿no? Yo ya venía destacándome en la reserva, haciendo goles y como que la gente también empujaba para que esté en el primer equipo, pero había muchos profesionales en ese momento en mi puesto. Bueno, de todas maneras Sebastián me dio el lugar y me puso y después, bueno, sí, me bancó un montón y atrás de él vino Carlos Babington también, que me ayudó un montón, me hizo crecer muchísimo como jugador, como persona. En realidad Huracán para mí fue, me formaron, ¿no? En todo, y bueno, le estoy muy agradecido, a pesar de que después me tocó, tuve la desgracia de jugar dos finales contra Huracán, las dos finales contra el Turco, que es uno de los ídolos máximos del club, y un amigo mío, me tocó jugar dos finales contra él, y bueno, lamentablemente eso a mí me marcó, pero no, digamos, sin buscarlo, creo que el destino fue el que puso eso, ¿no? Hoy en día tengo un grupo de, estamos con un grupo de mi categoría, la 68 de Huracán, hablando todos los días, todo el tiempo nos juntamos, vamos a jugar partidos, fuimos a Carué, fuimos a Venado Tuerto, donde hay compañeros que participaron en todos esos años de infantiles, de fútbol amateur, de reserva y de primera, y bueno, seguimos todos en contacto. La verdad que para mí Huracán fue mi escuela, ¿no? De una escuela aparte de la otra escuela, fue una escuela de fútbol, de la vida, de todo, con toda la gente, digamos, que me tocó tener como técnico, como profe y todo eso, que me educaron prácticamente, ¿no? Y bueno, y personas espectaculares, como te dije, de Viverti, de Carlos Babington, de Alberto Tardivo en las inferiores, de Chiche Di, qué sé yo, un montón de gente, el profe Santella, te puedo nombrar un montón de gente, que Enzo Trocero, que a mí me ayudaron un montón en mi carrera, Alberto Panesi. Que me hicieron crecer, me fueron formando hasta metiéndome la idea de después de ser entrenador, y yo copié un montón de cosas de ellos y un montón de cosas, así que fue un lugar donde fui muy feliz, donde quiero mucho y donde siempre voy a estar muy agradecido.
En un ratito vamos a hablar de esas dos finales contra Huracán a las cuales hacías mención. Una te tocó como técnico de instituto, fue una promoción, y la otra como técnico de San Martín de San Juan. En un ratito, porque ayer, digo ayer porque ya son las 2:31 del domingo en la República Argentina, hablé con un futbolista que me dice, yo lo fui a abrazar antes del partido cuando la gente de Huracán no lo estaba tratando muy bien en ese partido por la promoción. En un ratito. Vamos a meternos en eso. Recién nos contabas que debutaste como titular, que Viverti te hizo debutar como titular contra Temperley. Contame un poco la previa de ese debut, cuándo te lo dijo Viverti, a cuál fue la primera persona que vos le dijiste voy a debutar como titular en la primera de Huracán, si pudiste dormir la noche anterior.
Sí, a mi papá, que siempre me acompañó, mi viejo me acompañó siempre, todos los partidos de división inferiores, leo a dónde iba a jugar, a dónde viajaba, mi viejo estaba, y a él sí, a él le dije, a él. Él me vino a ver a Mendoza el día que me tocó entrar, ese partido que digamos, para mí fue el debut ese, me fue a ver a Mendoza con mi tío.
Claro.
Con Maipú se fue en auto hasta Mendoza, y entré, y bueno, y después a la vuelta ya, yo ya en la semana ya sabía, porque viste, ya cuando hace fútbol te ponen para los titulares, ya sabía que iba a jugar con Temperley, y bueno, y ahí sí, a mi viejo siempre, mi papá me acompañó en todo, nunca me dijo nada, si jugaste bien, jugaste mal, nunca se metió, pero me acompañó toda mi carrera, a todos lados, de jugador y mientras él pudo de mi carrera de técnico también, a todos lados me siguió, así que bueno, pues para mí siempre la compañía de él y el empuje y todo fue fundamental, ¿no? De tanto él como de mi mamá también, de los dos, así que bueno, agradezco que mi mamá la tengo en plenitud, la disfruto mucho y bueno, ella también me empujó también ahora para que venga acá, que arranque otra vez a trabajar, que me meto otra vez en lo que a mí me gusta. Bueno, mi viejo también lo tengo, no está del todo bien, está internado hace un tiempo con una enfermedad, pero bueno, ahí lo tenemos bien, en su mundo, muy bien cuidado y todo, y la verdad que está muy bien, lo disfrutamos, o sea, vamos transformando el amor que tenemos de nosotros como familia, lo vamos transformando a la realidad que nos toca, así que bueno, ahí estamos, pero sí, mi papá fue el primero que se enteró de eso y que me acompañó a mí siempre, ¿no? A todos lados, así que lógicamente siempre le voy a estar agradecido y en todo, en cómo me exigían a mí para estudiar, que me daban todas las posibilidades, que me cuidaron mucho siempre, así que bueno, siempre le voy a estar agradecido y todo lo que pude hacer y lo que soy y lo que hago es gracias a ellos.
¿Cómo le fue a Huracán en aquel partido contra Temperley, en el que te tocó debutar?
Ganamos 2-0. Sí, ganamos 2-0, me hicieron el penal a mí del primer gol.
Bien.
Caviglia me hizo el penal en un córner. Yo creo que iba a cabecear la pelota y justo me entró Caviglia, me empujó, cobraron el penal. Y bueno, convertimos el penal y después hicimos el segundo gol sobre el final. Sí, me fue bien.
¿Y te acordás ganamos cómo formó Huracán ese día?
No, la verdad que no, creo que el arquero era Giorgetti, el mono, claro. Gentile, el mono Giorgetti, Gentile era lateral derecho, después jugó Nicosia, Virriel,
el uruguayo.
Y el lateral izquierdo era López Turitich, sí, el uruguayo Virriel, después jugó Bacino, Marcelo,
sí, el negro,
jugué yo, sí. Jugó el negro Herrero, y arriba jugaba Ángel Cudo, Marcelo Bartichotto y bueno, y el otro no me acuerdo quién es, pero ese era el equipo Imerigi,
mirá. Y después te tocó ascender Imerigi, con sí, Huracán.
Claro, sí, después en el año 89-90 ascendemos. Ahí sí, ahí ya jugaba con él, jugaba el Turco, jugaba
Delgado.
Ese equipo era el negro Brite de lateral de Puente Dura el arquero, negro Brite, Cooper, Víctor y Jules. En el medio jugaba Chino Wolken, después de la segunda parte del torneo jugó Carlos Amodeo, yo de 5, Walter de Felipe, el negro Herrero, jugaba Víctor Hugo Delgado, jugó los últimos partidos Víctor Hugo, Saturno y el Turco Mohamed. Ese era el equipo que ascendimos en el 89-90, y Gustavo Nievas, también un chico mendocino, jugó mucho partido también, hizo muchos goles, estaba Monti también en ese equipo que venía de Colón de Santa Fe, Charlie Carrió, no, la verdad que teníamos fue la categoría, un equipazo, y bueno, ascendimos, ¿no? Peleamos el campeonato con Quilmes hasta lo último, y los últimos 4 o 5 partidos nos despegamos y sacamos una diferencia grande. Y después ese mismo equipo, en primera, con poquito refuerzo, Javier López que vino de Colón y el Cabezón Maciel que venía de Italiano, hicimos una gran campaña en primera también, terminamos ahí creo que cuarto en el campeonato.
Equipo.
Así que fue una etapa.
Y con Babington de técnico, con Carlos Babington de técnico.
Babington, Carlos Babington, el profe Santella, Julio.
Mirá.
Chichedi de ayudante. Sí, sí, una. Aparte, un grupo, creo, bueno, en esa época era diferente, un grupo extraordinario. El doctor Locaso también, que estaba todo el día ahí con nosotros, fue un padre para mí dentro del fútbol también. Edgardo, que hoy está Fernando, el hijo, es el médico de Huracán. Sigue ahí con el legado del papá y bueno, todo. Éramos una familia prácticamente, ¿no? Sí, pero ahí también tuve compañeros a mí que me marcaron, ¿no? Héctor Cooper, Negro Herrero, Sergio Saturno, Puente Dura. Me ayudaron muchísimo a los más jóvenes que éramos en ese momento, Walter de Felipe, el Turco, yo, Víctor Hugo, Delgado, también que de la misma categoría, Negro Aurite. La verdad que fue una etapa muy linda, ¿no? Y ahí sí anduve bien, jugué de los 42 partidos, jugué 39, creo, porque tuve una lesión, no pude estar en todos tres partidos, y hice goles, ese campeonato, todo anduve, la verdad que anduve bien.
Y después aparece Racing en tu vida, club del que sos hincha, cumpliste el sueño del pibe. ¿Cómo es jugar en el equipo del cual uno es hincha? ¿Qué significa?
Y es un sueño, ¿viste? Yo cuando, digamos, cuando me empecé a dar cuenta a tener, digamos, sentido de lo que uno quería, de lo que le gustaba, que para mí era el fútbol, desde siempre, te hablo de los 2, 3 años, yo quería ser jugador de fútbol y jugar en Racing, porque a mí cuando apenas nací me hicieron socio de Racing. Fue mi tío Juan y mi abuelo, me hicieron socio de Racing. Y yo desde que me acuerdo que me llevaban a la cancha, ¿no? O sea, no recuerdo el primer día que me llevaron, pero desde que tengo uso de razón que voy a ver a Racing. Y ese fue siempre en mi infancia, principalmente, el sueño de ser jugador y jugar en Racing. Iba a ver a Racing, jugar en Racing. Una vez que yo empecé a crecer y empezar a jugar cada vez más, a darme cuenta de lo que era ser profesional y todo eso, un poco esa ilusión es como que se va cambiando, ¿viste? Se va, digamos, la va perdiendo. Pero bueno, se dio que en un momento de mi carrera, de mi vida, se puso Racing en el medio, que me vinieron a buscar una vez, no pudo ser, y bueno, la segunda vez sí, yo me planté y tomé la decisión de que tenía que ir sí o sí, entonces bueno, presioné un poquito para ir, y bueno, pude creo que tenía 24, 25 años, pasé a Racing y bueno, ahí como que ya digo, esto es lo que yo quería y pude mantenerme hasta el final de mi carrera y fue cumplir un sueño, la verdad, realmente, de lo que quería de chico, ¿no? Ser jugador de fútbol y jugar con la camiseta de Racing, es lo que más deseaba y bueno, lo pude cristalizar. Así que bueno, también tuvo que ver Babington, que justo en ese momento era el técnico de Racing. Claro. Y fue el que me pidió e insistió, ¿viste? Porque a mí me había tocado antes cuando estaba Eduardo Solari, también Racing me quiso llevar, y al aparecer otras opciones, porque yo no lo nunca lo conocía a Solari, él me quería por haberme visto jugar. Entonces pues de repente le aparecieron otras opciones y económicamente era más sencilla la posibilidad, entonces bueno, optaron por otro. Pero Carlos, como me conocía bien y todo, insistió, y Juan de Stefano había sido el que la primera vez también había querido que yo vaya, después también, y bueno, y se dio todo como para que se haga el tema de pasar de Huracán a Racing, así que fue bueno, y fue bueno para Huracán también, porque me vendieron una cifra y en esa época era importante y todo, y nos sirvió a todos, ¿no? A mí para seguí mi carrera donde yo quería, le sirvió a Huracán, y bueno, y después en Racing pude también rendir bastante bien y acomodarme la exigencia que tenía un club tan grande como Racing.
El que nos está contando su historia es Fernando Tete Quirós, en el alargue de fin de semana de Radio La Red, 42 minutos pasaron de las 2 de la mañana, estamos en el estudio con Javier Lucy, con un querido colega y amigo, Gustavo Gracioli, que nos está acompañando, que vino a bancar los trapos también en la noche profunda de la radio. Vos sabés que estuve preparando algunas cosas para esta charla, Tete. Algunas las conocía, otras no. Y me enteré que fue Alfredo Yabrán el que puso la plata para que juegues en Racing. ¿Cómo fue esa historia? Y sé que vos te enteraste después de bastante tiempo de eso.
Sí, sí, yo me enteré después que murió Sabrán. Después que murió Sabrán, o sea, nada que ver. A mí Juan me dijo, Juan Di Stéfano, me dijo, la plata para comprar el pase tuyo me la presta un amigo mío. Y me compró. Después cuando Juan se va del club, en el año 95 creo que fue, que pierde las elecciones con Otero y con Lalín, Juan me llama, me dice, mira, vos estás a préstamo en Racing porque a vos te compró una persona, así, así, no me dijo el nombre, que si yo que tenía la poder elegir de quedar libre. Y yo le dije que no, que bueno, que él, a mí Juan le digo, usted me compró para Racing y yo me considero jugador de Racing, así que yo no voy a hacer nada, me voy a quedar acá en el club. Y para mí el pase de Racing, bueno, me dijo perfecto, me dijo Juan. Y después cuando murió Sabrán me enteré que el amigo que tenía Juan, que le había prestado el dinero para comprar el pase mío, era él. Así fue. Así fue el tema. En el momento yo no supe, aparte Sabrán en ese momento no era una persona conocida, claro. Estoy hablando del año 93.
Claro.
Y después que murió yo me enteré que había sido él que le había prestado o dado el dinero a Juan para la compra del pase mío.
Te retiraste joven. ¿Cuándo comenzaron tus problemas con los ligamentos cruzados? Que tengo entendido que esa lesión fue la que apura de alguna manera tu retiro.
Sí, yo la primera lesión la tuve en Huracán. Apenas debuté 5 o 6 partidos, tuve una lesión de un menisco en una rodilla, me operaron, volví a jugar rápido. Después a los 2 años... me rompí el cruzado, después que ascendimos, estando en primera división ya los primeros 6 meses, al final del año me rompo el cruzado y bueno, me operan el cruzado de la pierna izquierda. Y después nunca tuve más problemas de lesión en ese sentido, no tuve nunca problema. Y después cuando estaba en Racing, sí, en el año 97 creo que fue, yo ya competí 8 años, me rompo el cruzado de la otra la rodilla derecha. Me operan, vuelvo a jugar normalmente rápido. A los 5 partidos me vuelvo a romper otra vez el cruzado. Me vuelven a operar y justo en ese momento llega Ángel Capa a Racing y yo lo había tenido en Huracán en una etapa corta. Yo era chico, tenía 16 años y Ángel me subió a mí a plantel de primera y un grupo de juveniles nos hacía entrenar con ellos. Y me enseñó un montón de cosas en esa etapa, y bueno, después vino a Racing, justo me agarra con esa lesión, me ayudó mucho también Ángel a volver a jugar ahí, me vuelvo a romper en 1 año y medio, me operaron 4 veces, entonces cuando fue la cuarta operación, volví a jugar, jugué 6, 7 partidos, 8 partidos, no recuerdo bien, y ahí decidí retirarme porque no, digamos, tenía la sensación que me iba a volver a pasar, y el doctor Locaso, como te nombré antes, con el doctor Ayo, que es un amigo también, me decían que podía quedar, tener algún problema después para lo que venía más adelante en mi vida y todo eso. Entonces bueno, por 6 meses, 1 año, 2 años más que podía jugar, yo ya decidí que no valía la pena arriesgar tanto, y bueno, me retiré. Si era joven, tenía 32 años, pero bueno.
Una vez que te retiraste, que te retiraste, ¿tuviste la posibilidad de volver? ¿Fue en Libia? ¿Cómo fue esa historia?
Mirá, yo cuando me retiré, o sea, en esta etapa que te estoy contando de todas las operaciones, en todo ese proceso, yo empecé a hacer el curso de técnico, porque me la veía venir y quería seguir, la verdad que quería seguir con lo mío, que es el fútbol. Entonces ya empecé a mentalizarme de terminar la carrera de jugador y empezar a dirigir. Y bueno, de hecho, así fue. Terminé de jugar creo que en marzo, por ahí, y en junio ya agarré para dirigir San Martín de Tucumán. Cuando voy a San Martín de Tucumán, llevo el profe que conocía yo, Miguel Gamondi, que conocía de las inferiores de Racing, con quien tenía una excelente relación, tengo, ¿no? Una excelente relación con Miguel. y fuimos. Ahí tuvimos una etapa muy corta. El club era, tenía muchos problemas en ese momento. Bueno, fui con Walter de Felipe, con Javier Molinari, que está acá conmigo ahora en Dominicana, los cuatro. Fuimos a San Martín de Tucumán. Cuando termina esa etapa, volvemos y ahí tengo un tiempo de, digamos, un impasse. Entonces Javier tenía 26 años, éramos muy jóvenes, era joven, tenía 32 años. Entonces me fui a entrenar con un grupo que estaba Cacho Borelli, Coyo Amandó, Víctor Hugo Delgado, el Tano Paciuto, el Titi Dolver, ahí en Castelar, con el profe Carlos Mazzone, empezamos a entrenar y íbamos a jugar amistoso. O sea, éramos todos jugadores recién retirados prácticamente, y algunos chicos que no tenían club y entrenaban para estar en condiciones de volver a jugar. Empezamos a jugar amistoso, así yo jugaba, Cacho armaba el equipo, Cacho también jugaba, y yo seguía en contacto con Miguel Gamón, y él consiguió un contacto con Oscar Fulone, que estaba dirigiendo en África, y se fue para allá, habló con Oscar, que estaba allá, y bueno, me llamó, me dice, mira, acá en Libia están buscando jugadores, que esto, que lo otro, si te animás, y bueno, fuimos con los dos acá con Javier, que está conmigo, nos fuimos a Libia, al equipo que era dueño Sadi Gaddafi.
El hijo de Gaddafi.
Claro. Y íbamos a jugar ahí, bueno, fuimos, empezamos a entrenar, todo bien, viste, un país que en ese momento, no sé cómo será ahora, pero en ese momento, te estoy hablando del año 2001, muy, muy complicado, en el sentido no podías andar mucho por la calle, bueno, nosotros estábamos en un complejo, aislado de todo, íbamos a entrenar, nos iban a buscar, nos llevaban, y bueno, la cuestión que iba a empezar el campeonato, Oscar Fulón iba a dirigir el equipo, ahí yo lo conocí, a él te cuento porque después, gracias a eso, yo fui a trabajar con él a Marruecos.
Con Oscar Fulone, compatriota.
Claro.
Hombre Oscar, de La Plata, ¿no?
Conocí yo, Oscar. Exactamente, hombre de La Plata. Que, bueno, jugó en Inglaterra. Bueno, una historia, pero bueno, tenemos para hablar mucho.
Sí, sí, en un rato vamos a hablar de Fulone porque es para escribir un libro sobre Fulone.
Es para escribir un libro. Yo sí. También, como técnico, yo había dirigido ya y después, bueno, lo tuve a él como técnico, yo de ayudante de él, y ahí yo me terminé de, digamos, fue el golpe de horno que me faltaba para ser técnico. Y bueno, fuimos a jugar y estaba por empezar el campeonato, hubo un partido de selecciones, de eliminatoria para el Mundial 2002, entre Libia y Costa de Marfil. En Libia y Sadi Gaddafi jugaba para la selección, era el capitán.
Zurdo, ¿no?
La cuestión, claro, zurdo, número 10, sí. Medio lentón, buen manejo de pelota, la verdad que bastante bien el pibe.
Bilardo siempre nos contaba.
Sí, claro, yo lo llamé a Bilardo antes de ir.
Ah, mirá.
Yo lo llamé a Bilardo. Ah. Claro, sí, hablé con Carlos yo antes de ir, cuando me llamaron para ir a Libia, lo primero que hice es llamarlo a Carlos. Y bueno, fuimos a ver el partido ese de Libia con Costa de Marfil, le gana Costa de Marfil 3-0, Costa de Marfil tenía un equipazo, jugaba Calú, Bonaventure, bueno, tenía un equipazo. Y le dieron un baile bárbaro ahí, la cancha estaba explotada de gente, y la cuestión que la gente se enoja con el resultado, con el equipo, no sé qué, y empiezan a tirar las latas de gaseosa, una cancha, ponele, como la de Rosario Central, pero con pista de atletismo. Y entran a tirar de arriba las latas de gaseosa, pero entera, no, llena, a la cancha, ¿viste? Se armó bueno, tuvimos como 3 horas para salir del teatro. La cuestión que, y lo puteaban a Sadi.
A Gaddafi.
Entonces, bueno, claro. Entonces, ¿qué pasó? Al otro día, él era el 10 de la selección, el capitán.
Era el 10 de la selección y el dueño del club donde vos ibas a jugar.
Claro, y era el presidente de la federación.
Claro, todo.
También. Entonces, sí. ¿Qué hacen? Castigo a lo que pasó, suspende el fútbol por 6 meses.
Porque lo putearon.
Sacó la pelota del juego.
Claro, sí, wow, claro, mía, claro, claro. Se armó el partido, se armó un lío bárbaro. Bueno, suspende el fútbol, bueno, tuvimos que volver. Viste, la cuestión que, bueno, volvemos, ya está, bueno, no pasa nada, qué sé yo. Nos volvemos y a mí, ponele, a los 4 o 5 meses me llama Oscar, que yo lo conocí ahí en todo, porque estábamos todo el día juntos. En
Oscar Fulón, el técnico argentino, sí.
Claro, él hacía muchos años, él ganó campeonato de África, muchos campeonatos de África, sí, la verdad que encontró su lugar ahí en el mundo. Uh-huh. Y jugábamos al truco a la noche, tomábamos mate, entonces nos quedábamos hablando de fútbol, de esto, lo otro, que... Y bueno, a los 5 meses más o menos me llama y me dice, mira, voy a ir a Punta del Este y quiero hablar con vos. ¿Podés venir? Sí, le digo. Y agarré, me fui a Punta del Este a verlo y me dice, mira, yo ahora voy a agarrar un equipo a Marruecos y si vos querés, dice, quiero que venga a trabajar conmigo como ayudante. Bueno, sí, le digo, Oscar, si usted me llama, le digo, yo voy. Y bueno, y al poquito él volvió para África, para Marruecos, que él vivía ahí. Me llamó y bueno, me fui con él, en 2002 me fui con él al Wydad de Casablanca, en Marruecos, y bueno, y ahí aprendí con él, te digo, aprendí un montón porque me hacía trabajar a mí, al profe Miguel, nos hacía trabajar a nosotros él en la semana, y después venía jueves, viernes, él y armaba el equipo, no le erraba una, y bueno, salimos campeones ahí de Marruecos, ganamos la Copa del Trono y ganamos la Copa de África, que como la Copa Libertadores, pero en África. Ganamos con el equipo ahí en Ghana, ganamos la final. Y bueno, aprendí un montón. Y yo me vine de vacaciones para Buenos Aires. Y porque, bueno, esperando después alguna, cuando nos fuimos de ahí, esperando alguna propuesta. Y justo me llamaron a mí de Huracán para ser coordinador. Walter Felipe hizo la gestión, que estaba dirigiendo una de las categorías del club. Y lo llamé a Oscar y le dije, no, me quedo acá, porque aparte ya otra vez me encontraba acá con Javier y Molinari, claro. Y iba a Huracán, donde había compañeros míos trabajando, Eduardo Papa, bueno, estaba el Gordo Apuso en Novena, y coordinadores infantiles, viste, y bueno, Chango Godoy, que después fuimos compañeros en Racing también, en División Inferiores, compañero de trabajo, y bueno, y ahí me vine y me quedé ya en Huracán, pero... quedé coordinador en Huracán.
La historia
esa historia, la de Libia fue terrible.
Increíble, ¿no?
Poco tiempo, pero... Sí,
poco tiempo, pero intenso. Y,
claro, ¿viste? Y después ves lo que pasó, ¿no? Con el padre de Sadi, con el hermano. Fue una locura, la verdad. Vivir todo eso, muy, muy lindo, ¿viste? Cosa como para poder contar. Pero en el momento uno por ahí no se da cuenta dónde va, al lugar. El fútbol siempre te protege igual, ¿viste? Como que tenés una coraza con el fútbol y no tenés ningún problema. Pero bueno, fue una historia muy, muy linda de haberla vivido también, ¿no? Y aparte a mí me abrió, tuve la suerte de que la vida me puso en el camino acá, ¿no? A Culón.
Claro. Claro.
Porque con él aprendí muchísimo, ¿viste? Cuando fuimos a jugar la final no hizo charla técnica, un montón de cosas. ¿Viste?
Ah, cuando jugaron la final que de la Copa África no dio la charla técnica.
Cuando vamos a la segunda final de vuelta, nosotros ganamos en Marruecos 1-0 con el Asante Kotoko de Ghana. Cuando vamos para Ghana, día previo al partido, la noche previa al partido, él viene, me golpea viene con Miguel, la puerta de la habitación, y yo estaba ahí con un cuaderno anotando cosas, todo, y me dice, ¿qué te pasa? No, nada, Oscar, le digo, estoy acá viendo a ver mañana, ¿qué va? No, dice, vamos, vení, vamos, y nos fuimos, dice, vamos, y nos fuimos al casino, ¿viste?
¿Al casino?
Sí, al casino. Nos fuimos al casino, no entendía nada, me dice, no, vamos al casino. Fuimos al casino ahí, tomamos unos tragos, volvimos como a las 4 de la mañana. Yo digo, acá nos llegan a ver, nos matan a los 3. Y volvimos, yo estaba, viste, a los 3 nos levantamos, vamos al partido, los jugadores se están cambiando, todo así. Yo estaba ahí ansioso, Carlos, le iba a echar, no, tranquilo. Agarra a todos los jugadores, dice, bueno, muchachos, acá llegamos de una manera, dice. Juguemos de la misma manera, esto que el otro, no dio la charla, nada. Fuimos al partido, perdimos 2-1, salimos campeones porque habíamos ganado 1-0 de local. Y el gol de ese visitante nos da el campeonato. Bueno, festejamos, qué sé yo, al otro día volvemos para Marruecos, a la noche estábamos comiendo la casa y le digo, Carlos, le digo, ¿qué? ¿Cómo? se le ocurrió, le digo, usted está loco, le digo, hacer eso. Me dice, mirá, dice, yo, dice, las primeras 5 finales de mi vida las perdí, me dice, porque hice echar la técnica y le pasaba todos los nervios a los jugadores. Y estaba tan asustado, dice, la sexta final, que no hice echar la técnica porque me descompuse todo, no hice la charla y ganamos, me dice. Así que dice, vos el día que te toque la primera final, que tengas en tu carrera de técnico, no de echar la técnica, no de nada, dice que vas a ganar. Y bueno, a mí me quedó eso, y bueno, yo cuando empecé a dirigir y todo, lo hice. La final esa, la final, la
¿qué fue,
San Martín de San Juan y Huracán, no le di la charla a los jugadores, no le di la segunda final, no le di la charla. Junté todo el plantel, porque tenía esa misma sensación que él me dijo, de nervio, de seguridad, y yo me acordé de eso. Entonces junté todos los jugadores en el hotel y le dije, muchachos, llegamos a atacar de una manera, hoy jugamos igual, le agradezco a todos, y bueno, fuimos y se dio, ganamos.
Y esa segunda final, ustedes tuvieron que ganar porque habían perdido 1-0 en Parque de los Patricios con Huracán.
Claro.
Que había hecho el gol, si mal no recuerdo. Milano, ¿no? Había hecho el gol.
Claro, llegó, exactamente, Milano llegó.
Y después lo dan vuelta en el Hilario Sánchez, que fue el famoso partido del Sargento Jiménez y todo el lío aquel, que adicionó 8 minutos. Fue tremendo ese partido, porque lo ganaban ustedes 1-0, ustedes tenían un gran equipo, estaba Tonelotto, Brusco, Seba
sí,
Brusco.
Era Monasterio. Te lo digo, mira, Monasterio, así le hago un homenaje también a esos jugadores.
Sí, dale.
El equipo era Monasterio, Plaza, Brusco y Agüero, jugamos con 3 defensores.
Mira.
Sergio Plaza, que hoy es director de deporte de la provincia de Salta. Sebastián Bruco y el Oso Agüero, que después jugó en Gimnasia La Plata.
Claro.
Monasterio del arquero. Después en el medio jugaba a la derecha Cano Gómez, de San Juanino. Mario Pacheco, también San Juanino. Peli Décima y Facundo Torres, que venía de Gimnasia Jujuy por la izquierda. Gabriel Roth, de enganche, y arriba jugaban Sacripanti y Tonelotto.
Claro.
Ese era el equipo. Y después teníamos a Matías García, a Raúl Antuña, que hoy está dirigiendo San Martín.
Matías García, el zurdo, ¿no?
Claro, el zurdo,
sí,
que fue Newell en Atlético,
sí, señor,
de Tucumán.
Sí, señor.
Que tenía las rastas.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, y en San Juan ganaban ustedes con gol de Tonelotto, lo empata.
Sí,
transitoriamente la Ribey. Y después Brusco, claro, y Tonelotto, que ahí se arma el lío, hacen los goles, claro, en el tiempo que adicionó Jiménez, que en aquel momento no era muy común que se adicionen 8 minutos. Bueno, los hinchas de Huracán.
No, pero vos sabés que eso es todo, sí, es todo una... Se hizo todo un mito ese partido.
Se hizo un mito, es verdad eso. Y los mitos con el tiempo se agrandan.
Nosotros, Huracán tenía más equipo que nosotros, tenía mejores jugadores, más jerarquía tenía, ¿viste? Jugaba Úbeda, Celay, la Ribey, tenía Solana... Creo que estaba Gordillo también. Tenía Cristian Díaz. Tenía más equipo que nosotros. Tenía más jerarquía. Pero bueno, nosotros teníamos un equipo con un buen funcionamiento. Un equipo muy aguerrido, que había jugado un campeonato duro, ¿viste? Los viajes en San Juan. No teníamos en ese momento toda la facilidad y todo. Un equipo que se hizo muy desde la lucha y del sacrificio, ese equipo. Creo que fue merecido el ascenso. Pero en ese partido nosotros fue parejo, las dos finales fueron parejas. Y nosotros hacemos el gol de grupo de tiro libre a los 41 minutos del segundo tiempo. El partido se para porque la gente de Huracán, cuando faltaban 5 minutos, se quiere meter a la cancha, el partido se para.
Claro, porque con el 2-2... Se metía...
No, con el, claro, el 2-1 nuestro.
Era el 2-1 ustedes,
nuestro,
claro. O sea, hasta
íbamos
ahí,
a la larga.
Iban a la larga, claro.
Hasta ahí íbamos a la larga. Cuando él da los 8 minutos, íbamos a la larga. En los 8 minutos nos expulsa un jugador a nosotros. Nos quedamos con uno menos. Lo echa a la CIAR.
Ajá.
A Huracán le había echado un jugador en el partido, a Solano. Y cuando da los 8 minutos, nos puso un jugador a nosotros. O sea, si pasaban esos 8 minutos, íbamos a la larga.
Claro, claro.
Y la última jugada hicimos el gol. totalmente un gol normal, digamos. Dos goles, el gol de tiro libre y el otro fue fueron goles normales. Ahora, el gol de Huracán, el empate, el empate lo hace el arriba y iban dos minutos de descuento del primer tiempo. Que si hay algo raro, el tipo a los 45 lo termina.
Claro. Sí, tal
¿para
cual.
Qué iba a jugar dos minutos? Dio dos minutos. Si vos analizás bien los puntos, pero bueno.
Es un mito, como decís vos, y con el tiempo se va agrandando.
No fue el partido de Vélez Huracán con Brasil.
Claro. Cuando uno habla de la historia, estamos charlando con Tete Quirós. Cuando uno habla de la historia.
Le dio 8 minutos. Sí, le dio 8, a los dos nos dio 8 minutos. Claro, y en esos 8 minutos a nosotros nos expulsa un jugador.
Claro. O sea que estaban los dos con 10 en esos 8 minutos.
Estábamos los dos con 10 y aparte íbamos a la larga después, ¿no? Es que jugó para que nosotros empatemos.
Exacto.
Nosotros hacemos el gol del empate
a
nuestro.
41.
2-1. Hace el gol brusco a los 41. Claro. Nada fuera de lo. Y después a 8 minutos, y a nosotros en los 8 minutos no echa un jugador.
Claro.
Y hacemos el gol después, lo que sí, después el gol fue un desastre, pues se metió la gente a la cancha, terminó partido ahí nomás. Bueno, quedó eso, ¿viste? Pero bueno, quedamos todos marcados con ese partido, ¿no? A mí como entrenador yo quería ganar algo, ¿viste? Siempre uno cuando dirige quiere ganar algo, porque si no. Bueno, yo en ese momento tenía 38 años y era para mí. Claro, la verdad que pues no hubiese deseado jugar con Huracán, ¿viste? Eso sí.
Pero aparte las
ninguna
vueltas,
de las dos veces.
Claro, las vueltas del destino, porque vos ya te habías enfrentado en un cruce definitorio con Huracán, que era por la promoción. Vos eras el técnico de Instituto, que estaba en la primera división, y Huracán jugaba la promoción como equipo del Nacional B, y también le ganaste. Increíble, ¿no? Increíble, porque son las vueltas del fútbol, de la vida y del destino.
Increíble contra Tony, ¿viste?
Bueno,
pará,
porque hablé con un jugador al que vos lo dirigiste en Huracán y creo que en Instituto, y vos te fuiste de Huracán y vas a dirigir a Instituto, y después por estas vueltas que yo decía del destino, lo enfrentás a Huracán en la promoción, y cuando algunos te reprobaban injustamente con todo lo que diste e hiciste en Huracán, algunos te reprobaban, este jugador fue y te abrazó antes del partido. Hablo de Nahuel Fioreto, ¿no? Que te recuerda con mucho cariño.
Es mi amigo Nahuel, sí. Me hizo el gol, ¿eh?
Sí, bueno.
Empezó el partido, yo le dije, en la charla le dije a los jugadores, Omar Piccoli era ayudante mío. Ajá. Omar que está con Julio Falcioni.
Claro.
Omar era ayudante nuestro. No estábamos ahí con Javier y el profe Charlie Bustamante. Bueno, estábamos los cuatro en Huracán, nos fuimos los cuatro institutos. Bueno. Y veníamos, o sea, nosotros veníamos jugando en primera y no le dábamos mucha bolilla a Nacional B porque mirábamos los partidos, todo, pero no imaginábamos que no iba a tocar Huracán. Bueno, cuando nos toca Huracán, Omar, que era de analizar mucho, viene ahí en Córdoba y me dice, mirá, dice, la única forma, dice, que Huracán no pueda hacer un gol es Fioreto de tiro libre. Es imposible que nos hagan, como jugamos nosotros, y como juegan ellos, es imposible que nos hagan un gol. Me dice, bueno, le digo, tranquilo, vamos toda la semana, miren, muchachos, no hagamos pule cerca del área, porque patean a Huel, Huracán, el arma que tiene, pim, pum, vamos al partido, a los 2 minutos, Pavo al borde del área, gol de Fioreto de tiro libre, al ángulo la clavó Nahuel. Después, bueno, le ganamos ahí 2-1 y ganamos en Córdoba. Pero bueno, increíble. Sí, Nahuel vino. ¿Sabés quién vino también? Tito Pompey,
mira cómo te acordás, ¿eh? Claro, son gestos para recordar.
Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Porque yo esperaba gente que venga y no vino, ¿viste? Y los que vinieron, yo esperaba gente que venga y no vino. Vino el doctor Locaso. Bueno, era mi papá y el doctor Locato para mí lo mismo. Y vino Nahuel y vino Tito. Me vino a saludar, a dar un abrazo delante de todo el mundo. Me puteaba toda la cara.
Estamos charlando.
Yo no me olvido de esas cosas.
Claro. Y me lo contó Nahuel. Y hablé con mucha gente de San Juan también preparando esta charla. Cuando uno habla de la historia de San Martín de San Juan, el primer nombre, el primer equipo que aparece es el que dirigiste, Tete. Mucha gente me habló del manejo que tenías con los jugadores, los dirigentes, con los empleados del club. Tengo entendido, me dijeron que hay hasta peñas de San Martín de San Juan con tu nombre. Una locura, ¿no?
Sí, bueno, son lugares, viste, que, qué sé yo, te tratan bien. Yo tengo un cariño muy grande por San Martín, por el instituto, viste. El instituto tuve 3 veces.
Claro, 3 veces.
Leo, sin ser de ahí, claro, viste. Claro. Tengo mucha gente amiga, en Aldo Civi lo mismo, viste. Y uno cuando se viene más grande ya empieza a valorar todas esas cosas. Claro. Y bueno, y uno habla permanentemente, ya entablas otro tipo de relación, ¿viste?
En Aldo Civi fuiste fundamental para el relanzamiento de la carrera de Pepe Sand.
Claro,
por
sí.
Por ejemplo, más allá del ascenso histórico, ¿no? A primera división.
Sí, yo, ¿viste? Toda la gente de Aldo Civi, de fútbol, habla del ascenso, ¿no? Que fue, la verdad, histórico, porque bueno, la primera vez que le pasaba, tanto en San Martín como en Aldo Civi, la primera vez que ascendían.
¿Fue en
2014, pero yo, viste, lo que valoro de Aldo Civi, de lo que hicimos nosotros, es el 2015, primero. Porque armamos, porque el equipo lo armé todo yo, porque el equipo tuvo funcionamiento, porque fuimos protagonistas del campeonato, porque le ganamos a Boca en la cancha de Boca 3-0, le ganamos a Independiente, le ganamos a San Lorenzo, le ganamos a Racing, empatamos con River en la cancha de River, le ganamos a Lanús que venía de ganar la Sudamericana, quedamos a un punto de... No entramos en Sudamericana porque faltando un minuto nos hizo un gol Biatri en la cancha de Banfield, ahí en la definición esa, lo eliminamos a Unión de Santa Fe en Santa Fe, y porque armamos un equipazo de la nada, teníamos un equipazo con, o sea, terminaron siendo jugadores de como yo llevé a Roger Martínez, que estaba entrenando con la cuarta de Racing, y Pepe Sáenz, la delantera, que estaba de suplente en Boca Unida. Y bueno, y salió lo que salió, ¿no? Teníamos a Luguercio, apareció Rosales, María Lecchi, Campodoni, Golgula Díaz, qué sé yo, Fede León, después apareció el negro Galván, que era volante central, y nosotros lo hicimos defensor central. Guille Ortiz, que hoy está en Godoy Cruz, venía de la cuarta de Newell. Se armó un equipazo, Capurro. La verdad que teníamos Martín Rivero, teníamos un equipo...
¿Y por qué Pepe Sand dice que relanza su carrera con vos como técnico?
Porque él me llamaba todos los días para venir. Tete, no te voy a fallar, quiero una posibilidad, mirá que estoy muy bien, quiero esto, y yo buscaba nueve, no encontraba.
¿Y él te llamaba a vos? Él directamente, no el representante.
No había el representante, él.
Mirá.
Y bueno, de última le digo, traigo uno que tiene jerarquía, que tiene recorrido, que es joven, era joven Pepe en ese momento.
Claro.
Y tenía ganas. Entonces nosotros necesitábamos eso. Y vino y la rompió toda. Superó todas las expectativas, creo que hasta las de él.
Qué bárbaro.
¿No?
Qué
bárbaro. Hasta las de él. Qué bárbaro. Y yo estoy muy feliz de que él haya ahí relanzado su carrera. Después para Lanús salió campeón goleador, llegó a la final de la Copa Libertadores. Sí, ganó campeonato. Y bueno, para mí lo más lindo es eso, ¿no? Y Roger, después la carrera que hizo, porque Roger se va de Aldo Civi y vuelve a Racing. Fue a 4 o 5 partidos, lo venden a China a 11 millones de dólares, pero lo venden por lo que hizo Aldo Civi. Claro. Entonces, una mano a Racing también, y bueno, Roger también es un chico que, la verdad, de primer adorable, ¿no? Es muy buena gente. Bueno, esas cosas como entrenador, más allá de lo que uno puede ganar y todo, creo que esos pequeños logros que va teniendo uno con los jugadores a mí me llena de satisfacción. Lo mismo me pasó con Bergesio, lo mismo me está pasando ahora con Luca Di Llorio, que metió 2 goles en el León de México. Qué y bueno. Yo lo hice debutar en Aldo Civi, después cuando yo me fui lo dejaron libre.
Qué bueno.
Y fue a Uruguay, la rompió, fue a Chile, la rompió, y ahora está en el León de México, no sé dónde va a terminar porque tiene 25 años, 24 años. Uh-huh. Y ya jugó 2 partidos, metió 3 goles. Entonces, esas son las cosas que a uno como técnico, a mí lo que más me gusta es que le vaya bien a los jugadores que uno dirige, a los chicos que va poniendo, uh-huh, a los que por ahí uno confía, los lleva de un lugar a otro. sin que, digamos, sin que sea algo que sea cantado, ¿viste? Que vos decís, bueno, este lo llevo porque es una figura, ¿no? Llevas siempre una apuesta y, bueno, cuando sale bien, te pone muy contento. Más que nada por el jugador.
Vos fíjate lo que son los oyentes de este programa. Algunos oyentes, amigos y colegas como Gustavo Gracioli, que nos está acompañando, distinguida pluma del periodismo argentino. En un ratito vamos a charlar con él. Nos escribe, escuchá esto, Tete, ¿eh? Eric, sí. Demkov, que es un querido colega, un gran estadígrafo. Le erraste en el equipo que me diste de tu debut como titular, un solo jugador le erraste.
Sí.
Uno solo.
De Comerici, te puedo ver.
Muy bien. Taracido jugó, claro. Pero escuchame una cosa, me manda
el Bocha Taracido.
Claro, de la solo fútbol, sí. De la solo fútbol. Claro. El tipo me manda el resumen, sí. La formación de Huracán, la de Temperley,
sí, sí.
El breve comentario del partido, la recaudación, ¿sabes cuánto recaudaron? 15.056 australes. ¿Cuánto sería al peso de hoy? ¿Eh? Escuchame, 15.000 y escuchá, el resultado moral. ¿Te acordás? El resultado, sí, moral que publicaba la Solo Fútbol.
Sí, me acuerdo.
Huracán 2, sí, Temperley 0. Sí. El partido aceptable. Sí. Y lo calificaron, sí, a Tete Quirós. Se quedaron medio cortina, ¿no? Porque si le hicieron
con seis puntos.
Seis puntos. Sí, señor.
Claro, sí. Con eso seis me acuerdo, puntos. Sí.
Mirá,
sí,
vos.
Eso me acuerdo.
Y el comentario dice, sí, el resultado, sí, fue más que merecido, ya que en tan solo 2 minutos de juego, Huracán había llevado peligro a la valla de Ruiz, el arquero de Temperley, en 3, sí, ocasiones. Por esa insinuación del local, pareció que el local iba a comérselo a Temperley, pero le faltó definición. Era mejor el globo porque contaba en sus filas con un Taracido, se olvidó de la figura, Tete, increíble, con un Taracido que tenía, sí, sí, las luces encendidas, Acudos y Bartichotto, que desbordaron, llegaron al fondo y penetraban en la última línea de Temperley a su antojo. Por esto es que Huracán dominó sin sufrir, pero le faltó definición. Es para destacar el hecho de que Huracán haya salido a jugar al fútbol. Hablaba de los técnicos que tuviste, ¿no? Y yo estuve anotando. Carlos, sí, Babington, que fue tan importante. Sí. Sebastián Viverti, que, sí, te hizo debutar en Primera División. Ángel Capa.
Sí.
Lo tuviste también al Coco, sí, Basile en Racing, nada, sí, menos.
El mejor.
Bueno, te adelantaste a mi pregunta porque te iba a preguntar eso, ¿quién fue el mejor técnico? Te adelantaste, el Coco.
Sí, Coco. Coco, el más completo, Coco, sí, Coco.
Mirá.
Coco
el mejor. ¿Cómo era el Coco y, en el día a día?
Y un fenómeno, todo, Leo, un fenómeno. En lo táctico, en lo humano, todo. Un fenómeno de tipo, de conocimiento de fútbol, terrible.
Qué bárbaro.
Aprendí yo y todos mis compañeros, ¿no? De,
claro,
de esa época,
claro.
aprendí mucho.
Y ¿hablas con el
y
Coco?
Ponele, bueno,
¿Cada tanto?
Hace rato ahora que no hablo, pero siempre tuve buena relación con él y sí, hablo, después sí que hablo, sí. Si llega a pasar algo, eso sí, estamos en contacto. Hace rato ahora que no hablo. Y bueno, después yo tuve suerte también, ¿eh? Porque después, bueno, te nombro Carlos Babington y Miguel Brindisi.
Miguel
también lo
Brindisi,
podemos meter ahí.
Claro.
Miguel, pero claro. te digo, Coco, el mejor, pero después tuve otro. Miguel, un fenómeno como entrenador, como persona. Yo aprendí metodología de trabajo, la aprendí toda de él. Aplico muchas cosas de lo que aprendí de él. De Carlos lo mismo. Después tuve a Enzo Trocero también, que a mí como jugador me dio muchísimo.
Lo tuviste en Huracán.
Creo que él me puso una mentalidad a mí de equipo más grande para jugar, me dio la cinta de capitán, yo con 22 años, una cosa así en Huracán, él me dio la cinta de capitán, 23 años, tuve a Luis Cubilla, tuve a Diego, tuve de técnico.
Ah, lo tuviste, o sea, a Diego tipo, y a Fren en Racing.
Sí, claro, Ángel Capa, Ángel también, viste, yo lo nombro a Coco, bueno, puedo decir uno, destacar sí, uno.
Y,
¿viste?
Y contame, pero, contame de Diego, contame alguna historia.
Capa también, Capa claro. Te decía cada cosa que, ¿viste?
Te quedaba.
Y Diego.
Contame de Diego, sí. me gusta conocer historias de ustedes, los protagonistas, que hayan tenido con Maradona, sobre todo un tipo como vos, que lo tuvo en el día a día, en una de sus primeras experiencias, sí, como entrenador.
Claro. Diego era, en ese momento era jugador, ¿viste? Él no podía jugar porque estaba suspendido.
Claro.
Y era más que nada un compañero nuestro. era un compañero. Y tenía un grupo de laburo muy bueno, porque tenía al profe Señorini, a Fernando, tenía, con nosotros estuvo Elvio Pablo Rosso, que es actualmente está en Olimpia, y Elvio es el que lo acompañó al Tata en toda su carrera en Barcelona, en el campeonato con Newell, en la selección argentina.
Claro, claro.
Viste, y bueno, en esa época eran dos fenómenos, tanto Elvio como Fernando, dos fenómenos. Carlito Fren, que la parte táctica la manejaba de Taquito, y el Bicho Pellerano, el padre de los chicos que
juegan. Claro.
Ellos eran el cuerpo técnico de Diego. Y Diego venía y era más un compañero nuestro.
¿Qué te acordás de Diego, ¿viste?, de la primera vez que lo viste a Maradona? ¿Te acordás cómo fue
la primera vez que lo vi? Sí, dos cosas. Yo, bueno, estaba, viste, estábamos todos ahí. Algunos eran amigos de él, el Turco, estaba Cachito Rodríguez, el Puma.
Claro.
Que ya lo conocían de antes. Eran amigos ellos. Entonces tenían otro tipo de relación. Pero vino lo primero, no me olvido más. Estábamos todos en fila así, hacen la presentación en la cancha de Racing. Y viene y me dijo, conmigo vos vas a jugar todos los partidos y la vas a romper. Vas a ser el mejor 5 del campeonato. Lo primero que me dijo. Y chao, listo. Ya está.
Ya está, ya te conquistó.
Ya está. Y después te cuento una de él.
A ver.
Jugábamos, creo que fue con Platense, cancha de Racing, un domingo. Y bueno, ganamos ese día. Entonces el Turco tenía un restaurante ahí en San Isidro. Y dice, bueno, invita a todos a comer con cada uno con su esposa, su pareja, su novia. Vamos todos a comer al restaurante del Turco a la noche. Después que cerraba el restaurante. Entonces, bueno, estamos todos ahí comiendo, que esto que lo otro. Entonces el Turco agarra y lo llama a Diego. Diego, vení, que estamos todos acá, que esto que lo otro. A los 45 minutos cae Diego. Con una de las hermanas. Bien. Y cuando, viste, entró, bueno, nosotros ya hacíamos 2 meses de pretemporada, iban un par de partidos, ya hacía como 2 meses estábamos con él, era una relación normal. Entró Diego, leo serio, y encara, no sé quién era la mujer de Gustavo Costa, no sé quién estaba ahí, y le dice, le da la mano y dice, hola Maradona, y empezó a saludarle a todas las mujeres, hola Diego Maradona, hola Diego Maradona, hola Diego Maradona. Serio, increíble.
Qué lindo.
Una humildad que vos decís, viste, una humildad. Quedaron todas las mujeres así mirándolo como diciendo, este de otro planeta.
Hola Diego Maradona. Él, se presentaba.
Sí, le daba la mano, viste, Diego, fresquito, impecable, le daba la mano a la mujer, hola Diego Maradona, hola encantado Diego Maradona, hola Diego Maradona, saludó una por una. Y después se sentó a comer con la hermana. Una cosa que a mí me quedó, eso me quedó...
Qué linda historia.
¿Viste, grabado?
Qué linda historia. El que la cuenta es Fernando Teté Quirós, que nos mejora la madrugada, charlando con nosotros, y ya en un ratito lo vamos a despedir, porque son las 2:20 en República Dominicana, 3:20 en la República Argentina. Sí. Teté, lo mejor que te pasó en el fútbol, la mayor alegría, tenés que elegir una.
No, haber jugado.
Haber jugado.
Haber llegado, haber cumplido el sueño de jugar al fútbol, que era lo que a mí siempre me gustó. O sea, siempre lo que quise era una obsesión, qué sé yo, un sueño, como quiera llamarlo. Eso y ponerme la camiseta de Racing,
claro,
dentro del fútbol. Eso.
¿Y la frustración más grande o la desilusión? No sé.
No, nada, creo que fue todo, o sea, las lesiones pudo haber sido que me pudieron haber limitado en algo, viste, que una vez que me iban a citar a la selección, yo justo me rompo la rodilla el lunes, me iban a mandar la citación y me rompo la rodilla el viernes, pero nunca, viste, creo que fue algo normal que puede pasar dentro del fútbol. No tengo esa...
¿Y la cuenta pendiente como futbolista fue esa, la selección?
No, porque yo creo que uno tiene cuentas pendientes cuando no deja todo en algo y te pasa el tiempo y te arrepentís. Pero si uno hace todo lo máximo que puede, bueno, acá me dio. Hasta ahí me dio. No creo que yo superé un poco la... la expectativa que yo mismo tenía, ¿no? Sobre mi carrera de jugador, sobre mi carrera de entrenador. Creo que fue a lo que yo pensé que podía hacer o a lo que yo quería, todo, creo que superé esa expectativa, así que, y siempre dando todo, ¿viste, Leo? Siempre cuidándome, siempre siendo profesional, buen compañero, teniendo buena relación con los entrenadores, con los jugadores, después dirigiendo. Digamos que no tengo ese tipo de decir, pude haber hecho algo más, ¿viste? Que eso sí sería una frustración.
Claro.
Es decir, pasó, yo siempre se lo digo a los jugadores, muchachos, háganlo ahora porque después se van a arrepentir. Y lo más allá de los resultados que uno pueda tener, o de los rendimientos que uno pueda tener, lo que uno no puede hacer es dejar de dar el máximo que uno tiene. Claro. Entonces, si uno da el máximo después, bueno, qué te bueno. Da hasta ahí.
Claro.
Eso, claro. En todos los órdenes, ¿no? En todos los órdenes, a mis hijas le digo lo mismo, en todos los órdenes uno tiene que dar el máximo en lo que uno hace. Después, bueno, te da, tenemos límites, ¿no?
Claro.
Todos tenemos límites, que te lo da la capacidad o los momentos, claro. Un montón de circunstancias. Pero bueno, yo en ese sentido, o sea, voy a decir, ¿qué frustración? No, ninguna, porque yo siempre
di todo.
Hice lo que teóricamente hay que hacer, lo hice. Así que bueno, después te puede ir bien o mal, pero siempre hice lo que tenía que hacer.
Una vez, Tete Quirós, con él estamos hablando, me dijo algo y me quedó grabado para siempre y cada tanto lo utilizo. Tete me dijo, es tan importante a la hora de ser entrenador saber de táctica como llevar adelante y tener bien a un grupo.
Sí,
me acuerdo. ¿Te acordás de esa charla? Y a mí me quedó grabado y
sí, me acuerdo.
Lo recuerdo y cada vez lo veo más reflejado en el fútbol actual eso, Tete, de técnicos que por ahí saben mucho, pero se nota que no les llegan a los jugadores y que los jugadores después no están comprometidos con ese mensaje y uno los conoce a esos entrenadores. Y puede dar fe de que son tipos estudiosos, que saben, pero por ahí no tienen esa pata que dice Tete, que es tan importante, que es la de saber llevar adelante un grupo.
Sí, sí, es así. Y el ejemplo hoy, el ejemplo es Ancelotti.
Mirá, Carleto Ancelotti.
El ejemplo es él.
Mirá.
Es Carleto, sí. Sí, sí, sí. Ese, es eso.
Y un tipo que está lejano. Generacionalmente a los muchachos que dirige.
Claro. Sí, está lejano, pero el tipo está muy actualizado en ese
¿viste?
Tipo de, de cuestiones, ¿viste? De muchas veces natural, ¿viste? Leo, es natural. Y muchas veces prepararte para eso. Yo creo que cuando es natural es más sencillo, porque el jugador lo percibe, se da cuenta lo que transmite un ser humano. Ahora, cuando vos lo estudias y te preparas, también te puede servir, pero, ¿viste? Es como que, digamos, más frío el tema. Claro. Pero es fundamental para mí. No, ¿viste? Para el técnico, el manejo de grupo. Y para el triunfo, lo que son los grupos, claro. ¿Viste? Para lograr cosas. Hay excepciones, lógicamente, que confirma la regla. O me decía, estos estaban todos peleados y ganaban. Claro, sí, puede ser. Pero de 10 tenés uno que tanto peleado y gana. Los otros 9 están unidos. Lo que ganan están unidos, tiran todo para el mismo lado, siguen las pautas, ¿viste? Tanto preparado uh-huh. para jugar, para quedar afuera del 11, para quedar afuera de los 20, ahora no sé cuánto van, 18, 20. Uh-huh. El grupo que tiene todos los jugadores preparados para eso, para jugar, para estar afuera y para competir con el compañero, son los que llegan.
Las dos últimas, Tete.
Aquello que tiene jugado. Sí,
no,
sí, dale.
Perdón, completá.
No, dale, no, está bien. Ya está.
Hay un poquitito de delay con el WhatsApp y a veces lo pisamos a Tete. Escuchá, Fernando, ¿cómo ves el partido de hoy, el clásico de Avellaneda?
Y yo creo que, mira, pocas veces recuerdo yo que encontrarlo Independiente tan mal. En todo, ¿viste? En lo institucional, en lo futbolístico. Pero bueno, después, si vamos por ese lado, es un 70-30 a favor de Racing, que Racing está bastante bien. Viene de un par de golpes de que era eliminado la Copa, de perder la semifinal con Boca, de perder con Agropecuario en la Copa Argentina, pero tiene el funcionamiento de local, es una aplanadora. Todos los últimos partidos, lo gana muy con mucha facilidad. Y Independiente parecería no presentar, viste, mucha dificultad, pero es un clásico, son 11 contra 11. Independiente tiene un técnico, para mí, de lo mejor del fútbol argentino.
Mirá.
Y pueden estar agazapados, ¿viste? Pueden estar agazapados. Y si pasan los minutos y el resultado no se mueve, puede llegar a pasar cualquier cosa. Pero como te digo, mira, de chiquito lo sufrí mucho, los clásicos, por Bochini y toda esa historia, Bertoni.
Claro.
Lo sufrí mucho, de jugador no fue bastante bien, de ser pareja la cuestión. Los últimos años Racing tiene un predominio.
Sí, señor.
Está mejor, Racing está mejor. Pero, viste, son clásicos.
Lo ves el partido allá, ¿no? Lo pasa.
Sí, sí, mañana lo veo. Veo todo, veo todo. Todos los partidos veo. Me veo todo, viste, porque bueno, nosotros trabajamos, me voy a las 6 de la mañana, trabajamos hasta el mediodía, vuelvo a la tarde y después ya me veo todo. O sea, al no estar con la familia y todo eso, lo único que hago es ver los partidos de fútbol. Uh-huh. Y bueno, sí, vemos todo. Mañana sí. Mañana, aparte, mañana me preparo para verlo bien. A Racing, equipo Racing, Aldo Civi, Juan Fa San Martín, claro, Instituto, claro. Todos esos equipos, los miro, me preparo para verlo. Después me voy viendo lo que, bueno, River, Boca en la Copa, todo eso también. Uh-huh. Pero mañana me preparo. A mí gana Racing mañana. Es lo que, digamos, la lógica dice, sí, que gana Racing. Sí, sí.
Y esta es la última.
La lógica dice que gana
y
Racing.
Esta es la última, Tete. Sí. Estamos charlando con Fernando Tete Quirós, que está trabajando como director deportivo en Delfines del Este, en República Dominicana, y está charlando con nosotros, contándonos su historia, sus vivencias, su pasado como futbolista, su presente como director deportivo, como entrenador. Esta es la última. Te pido que me armes el mejor equipo compuesto por jugadores que fueron compañeros tuyos y otros, sí, a los cuales dirigiste.
Uf, qué difícil.
Empezá por donde quieras, por atrás, por adelante,
bueno,
por el arco, por donde vos quieras.
Y el arco, creo que Nacho y Roa fueron los dos mejores que tuve.
Nacho González.
Sí, pero después, y los dos arqueros de selección.
¿Viste? ¿Y sí?
Y después de técnico lo tuve a Caranta. También. Muy bueno. A la Anguila. Qué sé yo. Tuve muchos compañeros. Y
no me hagas como el Chino Tapia, bueno, que me armó un equipo con 33 jugadores para no quedar mal con nadie. Te pido por favor, Tete.
No, pero...
O sea, me metiste 5 arqueros.
Difícil. Yo te puedo decir. El mejor, digamos, que vi hacer cosas yo distintas dentro de la cancha, compañero, el Vichy Borghi.
Mirá.
El mejor que yo dirigí, Roger Martín.
Opa, mirá.
Distinto, viste, sí. Distinto. Esos tipos que agarran la pelota. Vergesio también fue uno muy bueno.
Claro.
Que dirigí. Pero yo también dirigí al Cholo, al Mago Capria, qué sé yo, viste. Claro. A Matute Morales.
Claro.
Y lo,
claro,
lo dirigí, lo tuve de compañero.
Claro.
Pero Víctor Hugo Delgado era un fenómeno, como jugaba al fútbol.
Oh, me acuerdo cómo por jugaba ahí, ese negro, por Dios.
No tuvo tanta trascendencia, pero el Chelo Delgado también. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Son tipos que te sorprendían todo el tiempo.
Claro.
Así tuve suerte yo de jugar con esa gente, de dirigirlo a muchos de ellos. Cooper, ¿viste? Marcador central, Cooper. Juega con un libro, Cooper, con un manual.
Qué tiempista, por
claro,
Dios.
Jugaba con un manual y yo recién empezaba a jugar y era compañero y me decía, para acá, para allá, vení para atrás, anda para adelante, ¿viste?
Qué
entonces, qué sé yo, la dupla, el negro Galván, que ahora pasó a Racing, son jugadores que...
Qué Matías Lecky, Jonathan, Qué baja para,
Johnny,
qué
muy
baja
buen,
para Huracán, che, qué baja para Huracán.
Terrible. Y bueno, pero él ya está en una edad que tiene que aprovechar todo lo que le se presente, Leo,
claro,
por más que la gente,
claro,
se enoje y
claro,
todo.
Claro, claro.
El jugador tiene que aprovechar eso. Hablo yo con él. Y bueno.
¿Y cómo ha crecido, en los últimos años? Bueno,
terrible, ¿no? Terrible. Y yo lo agarré, era 5, cuando empecé. Y cuando subimos a primera, le digo, negro, me parece que para 5 te va a costar un poquito por la dinámica. Vamos a probar de marcado central. Y
lo bajaste vos, mirá vos, no sabía. No me acordaba.
Claro.
Mirá.
Claro, ¿no viste que él juega con la 8 de central?
Claro, tal cual, es verdad, sí señor.
Él jugaba de 5, cuando yo llegué al Docivi, en la primera etapa, él era suplente, bueno, empezó, agarró titularidad conmigo, él y Johnny Blanco, y bueno, jugaba de 5, y después cuando volví la segunda etapa, él estaba otra vez de 5 ahí, muy bien. Cuando subimos a primera le costó los primeros partidos, y lo saqué del equipo yo, y después lo hablé, y se presentó la posibilidad para que juegue marcado central, y genero, probá ahí, porque me parece que te va a ir bien, tenés todo para hacerlo. Y ahí quedó. Y bueno, construyó la carrera por ahí. Los centrales, los mejores que jugué y que dirigí, Cooper y Lecky, ponele. El 2 y el 6.
Oh, Matías Lecky, claro.
Tipo, viste, sabio para jugar al fútbol. Y de lateral izquierdo, qué sé yo, Colorado. Me quedo con el Colorado porque es amigo mío.
Está muy bien. Tete, nos encanta hablar con vos. Te deseamos todo el éxito que te mereces en República Dominicana. Gracias. Esperamos verte pronto. Y cada vez que terminamos una charla con vos, terminamos mejores de lo que éramos antes de empezarla. Porque aprendemos, porque nos incorporás conceptos que después nos sirven. Y porque sabemos la calidad de profesional y de tipo que sos.
Gracias, Leo. Yo te admiro también, te escucho cuando estoy allá. El programa del mediodía lo venía escuchando todos los días. Te lo dije, aparte. Yo te admiro, te aprecio mucho, a pesar de que no nos conocemos tanto. Así que bueno, cuando vuelva a Buenos Aires, calculo que para fines de septiembre, octubre, vamos a ver si nos juntamos a tomar un cafecito o comer algo.
Ahí está.
Que quede pendiente sí, de eso, porque son charlas, la verdad que me siento, viste, que parece que no estuviéramos saliendo al aire, parece que estaríamos sentados en una mesa conversando normalmente. Así que bueno, me gustaría que lo podamos hacer.
Tete, te agradezco de nuevo y será hasta la próxima, que seguramente lo vamos a hacer en el estudio, tomando un cafecito y charlando de tantas pasiones que compartimos. Te mando un gran abrazo.
Dale. Gracias, Leo. Le mando un abrazo ahí a mi primo, si me está escuchando.
Sí, Gustavo, está enloquecido. Escúchame, me manda fotos tuyas de cuando jugabas en Racing. Está enloquecido, claro. Este tipo no duerme hoy, Tete.
A mi señor, que me está escuchando, a Eli, y a Carlito Uribe, un venezolano que trabaja acá con nosotros en el cuerpo técnico de Delfín, que también le dije, y es fanático de fútbol argentino y escucha todo y sigue todo, así que si está escuchando le mando también saludos. Así que gracias, Leo.
El ruso Jaquiliov sigue escribiendo también. Te adoran todos.
Al ruso también. Un fenómeno de periodista, con código espectacular. Así que tengo una... lindo recuerdo también.
Te queremos, Tete. Descansá.
Dale, gracias, Leo. Gracias. Un abrazo grande.
Abrazo grande. Desde chao. República Dominicana, compartió este rato de la trasnoche en Radio La Red con nosotros Fernando Tete Quirós, producto genuino de Huracán, referente de Racing, tipo que ha conseguido, los recordó charlando con nosotros, ascensos históricos con San Martín de San Juan, con Aldo Civi, y que ahora está trabajando en República Dominicana. Tete Quirós también palpitó el clásico que se viene de Avellaneda. Tete Quirós pasó por la charla de El Alargue de fin de semana.